Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Recibid los saludos cordiales de cuantos hacemos posible Iglesia Noticia en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Hoy es domingo, 26º de tiempo ordinario, y hoy se conmemora además el 50 aniversario desde la proclamación de Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia. También hoy, en nuestra diócesis, se celebra el tercer aniversario de la puesta en marcha del proyecto Ranquines. Por eso se ha previsto hoy una Eucaristía de Acción de Gracias con las entidades promotoras de este proyecto y las instituciones colaboradoras. Comenzamos hoy Iglesia Noticia con el comentario de la semana, hoy con las palabras de Belén Santamaría.
Las lecturas de este domingo nos hablan de misericordia, de buscar el interés de los demás, de trabajar en la viña. Son lecturas plagadas de verbos, de acción, de movimiento, de ponerse en marcha. El Evangelio hace explícita esta contradicción entre palabras y actos y la necesidad de buscar la coherencia entre ambos. Y en todo caso, si no hay esa coherencia entre nuestras palabras y nuestros actos, nos deja claro que lo que importa es lo que hacemos, no lo que decimos. Y todo esto viene muy al hilo del día de hoy, que celebramos toda la Iglesia la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, bajo el lema propuesto por el Papa como Jesucristo, obligados a huir. Esta es una realidad en la que, como nos recuerdan las lecturas de hoy, lo que importan son nuestros actos, no nuestras palabras. Parece que de palabra nos pondríamos fácilmente de acuerdo en que todos, seamos de donde seamos, somos hijos de Dios, que todos tenemos la misma dignidad. Pero cuando intentamos trasladar estas palabras a los actos que deberían desprenderse de ellas, nos hacemos como el hermano del Evangelio de hoy, que contestó a la petición de su padre: «Voy, Señor», pero no fue. El mensaje del Papa Francisco para esta jornada, además, está plagado de verbos sugerentes y motivadores que nos pueden ayudar a poner manos a la obra, a remangarnos y a movernos. Hay que hacerse prójimo para servir. Los miedos y los prejuicios, tantos prejuicios, nos hacen mantener las distancias con otras personas. Se nos propone estar cerca y hacernos disponibles. Para reconciliarse se requiere escuchar. El amor, el que reconcilia y salva, empieza por una escucha activa. En un mundo en el que se multiplican los mensajes, pero se está perdiendo la capacidad de escuchar, solo a través de una escucha humilde y atenta podremos llegar a reconciliarnos de verdad. Para crecer hay que compartir. Tenemos que aprender a compartir para crecer juntos, sin dejar fuera a nadie. La pandemia nos ha recordado que todos estamos en el mismo barco. Darnos cuenta que tenemos las mismas preocupaciones y los mismos sueños nos confirma que nadie se salva solo. Se necesita involucrar para promover. A veces el impulso de servir a los demás nos impide ver sus riquezas. Si queremos realmente promover a las personas, tenemos que involucrarlas y hacerlas protagonistas de su propio rescate, para permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. Es indispensable colaborar para construir. La construcción del reino es un compromiso común de todos los cristianos y por eso se requiere que aprendamos a colaborar, sin dejarnos tentar por los celos, las discordias, las divisiones. El Papa nos recuerda que en el actual contexto es necesario recordar que este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas. Para juntos preservar la casa común y hacer todo lo posible para que se parezca cada vez más al plan original de Dios. Para eso debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional, la solidaridad global y el compromiso local sin dejar fuera a nadie. Todos estos son verbos para hacerlos vida y para pasar de las palabras a los hechos. Feliz domingo. Belén Santamaría Eraña, laica de la Comunidad de Vida Cristiana y trabajadora en Cáritas Diocesana.
Gracias, Belén, como siempre, por tus palabras al inicio de este programa, al inicio de Iglesia Noticia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Francisco Berbegal es el director del Centro Ranquines. Hola, Francisco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Celebráis vuestro tercer aniversario de este proyecto diocesano para personas con problemas de salud mental. Hoy os va a haber una Eucaristía de Acción de Gracias con las entidades que promovéis este proyecto y también las instituciones. ¿Qué exactamente en qué consiste el proyecto Rankines?
Bueno, pues sí, el proyecto Rankines es un centro de día. Las personas pueden venir por el día de 9 de la mañana a 6 de la tarde, donde intentamos favorecer y potenciar la recuperación de algún problema de enfermedad mental.
¿Cómo han sido estos 3 años?
Bueno, pues los 3 años han sido muy intensos, ¿verdad? Y bueno, mirados ahora muy ilusionantes, porque cuando uno empieza nunca sabe si el proyecto pues va a seguir adelante, ¿no? Y hemos ido creciendo pues cada vez más en número de personas. Ahora, pues, contabilizando estos 3 años, han sido 134 personas distintas las que han pasado y han hecho alguna actividad en el centro. Por lo tanto, han sido 3 años muy intensos, de muchos aprendizajes y de mucha ilusión también.
También os habéis percatado de que Salamanca necesitaba un proyecto como este, prestar este servicio a esas personas con problemas de salud mental, ¿no?
Efectivamente. El número ya de por sí, pero también el trabajo que realizamos, nos habla de que esta necesidad, que era un poco la que habíamos detectado al principio, pues era real, ¿no? Era real y hay un número de personas que no tenían un recurso adecuado donde participar. Y luego, por el trabajo que vamos haciendo, pues también, y las personas que van permaneciendo en el recurso, pues también descubrimos que, bueno, pues el trabajo responde también las estrategias que buscamos a lo que las personas necesitan también en realidad.
¿Hay un perfil de personas que llegan a estas Rankines?
Hombre, el perfil de la enfermedad mental es muy variado, ¿verdad? Porque cualquier persona está en algún momento, pues puede padecer alguna enfermedad mental. Pero sí es cierto que como nosotros nos enfocamos sobre todo a las personas que teniendo una enfermedad mental están en situación de exclusión, pues si el perfil, por ejemplo, es más de hombres, es más o menos pues casi un 70 de hombres, un 30 de mujeres, y hay una edad media más o menos de 40 y tantos años, cercanos a los 50 años, ¿no? Ese es un perfil un poquito, y pues la enfermedad quizás más recurrente dentro de esa población sería alguna enfermedad psicótica, especialmente la esquizofrenia.
Ajá. Claro, muchas veces debido a esa situación de enfermedad mental se agudiza, ¿no? A lo mejor el problema social de esa persona también, ¿no?
Efectivamente. Pues con la enfermedad pues uno deja de poder trabajar, las relaciones con la familia se hacen problemáticas, muchas veces las propias personas se alejan de la familia y del entorno social, por lo que supone tener una enfermedad mental, y claro, pone a las personas en una situación de mucho riesgo, mucha vulnerabilidad, y por muchas de ellas pues acaban en situación de exclusión.
¿Qué retos tenéis por delante?
Bueno, pues el problema para estas personas, el problema de la vivienda es un reto muy grande, porque no hay recursos residenciales para ellos, y luego cuando acceden a los pisos normales, pues hay también mucho prejuicio de cada poder alquilarles una vivienda o incluso una habitación, ¿no? Y ese es un reto que ya salió el año pasado, y este año hemos buscado una estrategia en que varios de ellos alquilan un piso juntos, dado que por separado no pueden, y el proyecto los acompaña, ¿no? Y ese reto vamos a intentar impulsarlo este nuevo año, este nuevo curso, y esperamos para el próximo mes poder acompañar otro piso en estas condiciones.
Para terminar, decir que el proyecto Rankines es fruto de muchas apuestas, ¿no? De Cáritas, de la diócesis, bueno, de un montón de gente que está involucrada, ¿no?
Efectivamente, somos 8 entidades eclesiales las que estamos detrás del proyecto, firmando un convenio, pero luego con la implicación de toda la diócesis, pues muchas parroquias, muchas asociaciones, cofradías, pues nos apoyan a lo largo de todo el año con actividades, con donaciones, y bueno, pues sí, es un proyecto verdaderamente eclesial.
Francisco Berbegal, gracias por habernos acompañado y que tengáis una buena celebración de este tercer aniversario de Rankines.
Muchas gracias.
Hace unos días la UNESCO celebraba el Día del Legado Solidario. Precisamente esos legados solidarios han permitido a Manos Unidas recibir este año más de 200.000 euros de salmantinos que permiten así llevar a cabo diferentes proyectos de desarrollo. Hoy en Iglesia Noticia contamos con el testimonio de un familiar de 2 salmantinos que ha decidido donar su herencia a Manos Unidas.
Yo me llamo María Josefa, todo el mundo me llama Pepita, y soy sobrina de Massimino González y Leo González también, que era su esposa. Durante muchos años porque murieron mayores. Yo era la única sobrina que tenían aquí en Salamanca, que tenían muchos, pero yo era la única que estaba aquí y vivía con ellos, cerca de ellos, porque vivíamos en portales contiguos. Siempre he estado atendiéndolos y cuidando de ellos. Y un día mi tío me dice, siéntate, hija, que te voy a decir una cosa. Bueno, dime, tío, pues mira, que he hecho testamento y a vosotros los sobrinos, que tenía muchos, tanto por parte de él como de parte de su esposa, no os voy a dejar nada, porque ninguno lo necesitáis. Y yo tengo la satisfacción de dejárselo a los pobres. Entonces todo se lo voy a dejar a manos unidas. ¿Qué te parece? Me dijo, pues me parece muy bien. ¿Ese es tu deseo? Pues está muy bien. Y a mí no me ha parecido nunca mal. Yo por eso no me enfadé, ni mucho menos. Todo lo contrario. Todas las de manos unidas ahora son mis amigas. Y yo también, como mi tío, colaboro con ellas en lo que puedo. Pero sobre todo en la amistad que con ellas tengo.
Hay otras noticias que vamos a repasar con la ayuda de Laura Jorge. Este fin de semana se está conmemorando el 50º aniversario de la proclamación de doctora de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús. Se convertía así en la primera mujer a quien la Iglesia le confería este título.
El prior de los Carmelitas Descalzos en Salamanca y Alba de Tormes, Miguel Ángel González, asegura que aunque se cumplen ahora 50 años de esta efeméride, Santa Teresa fue proclamada anteriormente doctora de la Iglesia por el propio pueblo de Dios.
Y a Santa Teresa la proclama doctora el pueblo cristiano. Después habrá que esperar hasta mediados del segundo tercio del siglo XX para que el Papa Pablo VI reconozca el doctorado de Santa Teresa. De hecho, el Papa, el día del nombramiento, dice, hoy proclamamos, y se queda callado y dice, no, hoy reconocemos que Santa Teresa es doctora de la Iglesia.
Para conmemorar esta proclamación, hoy va a tener lugar una solemne Eucaristía en la Iglesia de las Madres Carmelitas y por la tarde se presentará la exposición Víctor Teresa Itinera y después hará una conferencia titulada ¿Por qué Santa Teresa de Jesús fue doctora de la Iglesia?
Seguimos en Alba de Tormes porque hoy la comunidad parroquial recibe a su nuevo párroco, Emilio Vicente de Paz.
Lo hace con una Eucaristía que va a presidir el obispo de Salamanca, Carlos López, a las 8 de la tarde en la iglesia de San Pedro. Emilio Vicente también se encargará de las parroquias de Amatos de Alba, Martín Amor y Valdemierque, misión que compaginará con su tarea como delegado diocesano de liturgia. Emilio Vicente, hasta ahora párroco de Ledesma y de una decena de parroquias de Acipestago y Vitigudino, Ledesma, Robliza, toma el relevo a Gonzalo Escamilla Romero, quien ha estado al frente de la parroquia albense desde el año 2015 y que ha sido enviado a la parroquia Santi Espíritus a la ciudad de Salamanca.
Y como cada domingo, terminamos este programa con más palabras. Hoy con las palabras del Papa Pablo VI en la Carta Apostólica Multiformis Sapientia Dei. Profusamente con esta abundancia de carismas divinos fue enriquecida Teresa de Jesús, aquella preclarísima y nobilísima virgen y reformadora de la orden de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, que sencilla en sus costumbres y desconocedora de las letras humanas, sobresalió de tal suerte en sus palabras y escritos que se le puede referir aquellas palabras: en medio de la iglesia abrió su boca. Sigue ya la programación de COPE en el fin de semana con Cristina López Slichting. Gracias a todos por escucharnos y si queréis más información ya sabéis que la podéis consultar en la web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hacen posible este espacio del Servicio Diocesano de Comunicación Social, os ha hablado vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias a todos, feliz domingo del Señor.